Una edición más de Biblia bajo la lupa. Son las 10 de la mañana y estamos dando inicio. El doctor Rainer ya se encuentra conmigo. Hoy vamos a hablar un poquito acerca de entendiendo al libro de Eclesiastés. Un gusto saludarlo, doctor. ¿Cómo le va? Bienvenido.
Un gusto, Eliseo. Y sí, siempre un privilegio de estar acá contigo y con toda la gente que nos está acompañando fielmente cada martes.
Menos mal que fue ayer y no hoy lo de la lluvia, ¿verdad?
Porque la inundación.
Hubiéramos tenido inconveniente.
Yo ya estaba pensando si Dios se había olvidado de su promesa a Noé de no inundar más el mundo.
Bueno, pero hoy un poquito más tranquilo. Sí. Aparentemente continúan las probabilidades de lluvia durante toda la semana. Así que a tomar las precauciones necesarias. Ya estamos aquí para hablar de este tema tan interesante.
No, sabes que el tema de la lluvia es un problema para mí.
Y es un problema no solamente para usted, para mucha gente.
Fíjate, mi problema realmente es pequeño.
Sí.
En el SEMTA tenemos una linda cancha de césped, hermoso.
Sí.
Y si hay lluvia, no nos permiten jugar ahí con los estudiantes.
Ah, mira, bueno. Hay que esperar que salga
el sol. Hay que esperar que salga el sol.
Que corra el agua, ¿verdad? Sí, después a continuar. Probablemente ya va a ser la siguiente semana, porque se anuncia lluvia hasta más o menos.
Bueno, no es que yo juego mucho. Estoy pagado en la cancha, digámoslo así. Viste que los chicos ahora tienen... Sí. Llegan con 18 años y yo ya tengo mi edad.
Sí.
Lo dejo ahí y después...
Lo quiero ver jugar, ¿eh? Lo quiero ver jugar.
Todavía falta el partido Obedir a SEMTA.
Tenemos años, pendiente.
Sí, yo una vez traté de organizar, ustedes no quisieron venir. Digo eso.
Tenemos pendiente, sí.
Tenemos pendiente.
Tenemos pendiente. Vamos a ver cuándo lo podemos lograr. Nuestra defensa está el pastor Miguel Gil, nuestro delantero es el pastor Emilio. Así que tenemos un equipazo.
No, sí,
va a ser fácil para...
Yo no te digo nomás los jugadores que yo tengo ahí en mi banquillo.
Delmer a la cabeza. Centro delantero.
Tenemos buen equipo también.
Aquí el licenciado Garclasen es nuestro arquero, así que tenemos un equipazo. Lucas se anota también. Y yo por lo menos la pelota voy a pasar, ahí voy a estar cerca.
Está bien, vamos a ver.
Bueno, hoy hablamos acerca de entendiendo al libro de Eclesiastés. A veces cuesta un poquito entender este libro seguramente.
Sí, porque parece tan negativo.
Sí.
Incluso había en su momento, esto hace miles de años, un debate. ¿El libro de Eclesiastés pertenece al canon del Antiguo Testamento o no? Porque parece ser muy pesimista.
Sí.
O sea, creemos en el Dios vivo que creó el cielo y la tierra. ¿Y cómo vamos a ser tan pesimistas?
Sí.
Si la victoria está de nuestro lado.
Claro.
Entonces, siempre presenta ciertos desafíos interpretar correctamente el libro de Eclesiastés. Yo puedo decir que es uno de mis libros favoritos del Antiguo Testamento.
Mira.
Si una vez uno lo comienza a entender, a mi modo de ver,
ajá,
tiene una gran importancia.
Ah, bueno.
Entonces, yo quisiera comenzar, digamos, con el título.
Sí.
Eclesiastés. Ahora bien, ¿qué significa el título Eclesiastés? El nombre, el título en español, Eclesiastés, viene de una antigua traducción de la Biblia al latín, que se llama la Vulgata. La Vulgata Latina es una antigua Biblia en idioma latín que se hablaba en el Imperio Romano. Ellos lo llamaron Eclesiastés porque había otra traducción del Antiguo Testamento al griego que también lo llamaba Eclesiastés. Y de ahí viene nuestro nombre en español.
Uh-huh.
Ahora bien, ¿qué significa Eclesiastés? Eclesiastés proviene, perdón por la complicación, de la palabra griega Eclesias.
Uh-huh.
Eclesias, hoy en nuestras Biblias, lo traducimos con iglesia.
Ah, ok.
Uh-huh. Entonces, ¿qué es Eclesiastés? Mm. Proviene de asamblea, de iglesia, de reunión de personas.
Mm.
Viste que iglesia en el Nuevo Testamento no es una palabra religiosa, espiritual.
Mm.
Había reuniones de los ciudadanos de una ciudad que se reunían para justamente debatir temas y tomar decisiones en sus ciudades. Eso era la eclesia, eso era la iglesia,
okay.
Una reunión de miembros.
Okay.
Y esto se aplicó a la iglesia. Bueno, ¿qué entonces es Eclesiastés?
Mm.
probablemente significa el predicador que le habla a la iglesia, a la congregación.
Ah, ok.
Por eso en hebreo este libro también se traduce con Qohelet. El libro en hebreo, el nombre es Qohelet. Mm. En el fondo está la raíz hebrea Kahal, que significa algo así como congregarse también. Y el Qohelet sería entonces el que habla a la congregación, el predicador o que le da una ponencia para okay. justamente enseñarles. Uh-huh. Por eso en el idioma que yo también hablo, alemán, se llama Prediger, el predicador. Literalmente el libro se llama El Predicador.
El Predicador, mira, muy bien. Y es así como arranca, Palabras del Predicador.
Claro, y ahí quería justamente pedirte que leas el primer versículo.
Sí, Palabras del Predicador, hijo de David, rey en Jerusalén.
Justamente eso, palabras del Qohelet, del que predica, del eclesiástico, del que predica, que da una instrucción.
Ok.
Ahora bien, esto, digamos, solamente para que entendamos un poco el nombre. Es muy interesante si ustedes, por ejemplo, y bueno, quizás mucha gente no va a andar por eso, pero si uno lee literatura académica científica acerca de este libro, muchas veces no va a encontrar el nombre Eclesiastés, sino directamente van a hablar del libro Qohelet.
Ya.
Ahí asumen el nombre hebreo en vez del nombre griego-latín.
Ya.
Uh-huh. Esto es un dato quizá insignificante al margen. Bueno, ¿quién escribió este libro? ¿Puedes leer nuevamente el versículo 1?
Palabras del predicador, hijo de David, rey en Jerusalén.
Estrictamente hablando, el libro es anónimo, porque no menciona el autor acá.
Hijo de David.
Hijo de David.
David tuvo varios hijos.
Claro. Por el contenido. Obviamente la tradición judía y cristiana siempre asumió que fue Salomón. Entonces, incluso si no menciona directamente al Salomón, ¿quién fue hijo de David?
Que fue rey.
Rey en Jerusalén, obviamente, y quien estaba conectado con la sabiduría.
Uh-huh.
El único que nos viene a la mente es Salomón. Entonces, aunque el libro en sí mismo es anónimo, estamos pensando en Salomón.
Okay.
Y yo creo que hay muy buena evidencia interna, como decimos los teólogos. Es decir, cuando miro quisquillosamente los versículos, hay evidencias internas que me apuntan a Salomón.
Uh-huh.
Entonces, hace 3 semanas, creo, nosotros hablamos del libro de Proverbios. La gente puede escuchar eso en la página y en otras plataformas.
Sí.
Hablamos del libro de Proverbios y ahí ustedes van a escuchar una serie de versículos que conectan al rey Salomón con la tradición de la sabiduría, la literatura de sabiduría de Israel. Especialmente si ustedes leen un capítulo como Primera de Reyes 4, Salomón es presentado como ese rey que es autor de muchos poemas, de mucha sabiduría. Y además Salomón, si se recuerdan, al inicio de su reinado, Dios le aparece y le dice a Salomón, mira, pídeme algo y yo te lo voy a dar. Y Salomón dice, bueno, ¿qué es lo que realmente necesito? Sabiduría. Y bueno, para reinar, para ser un buen gobernante, necesito sabiduría. Es muy interesante, no pide plata, no pide poder, pide sabiduría. Entonces Dios le da esa sabiduría y de hecho, por añadidura, viene lo demás también viene.
Claro.
Entonces, es muy interesante esta conexión. Ahora bien, ¿cuáles son los temas del libro de Proverbios? Y quisiera que leas ya nomás el versículo 2 también. Y ahí eso nos da un gusto de lo que se trata Proverbios.
¿Del libro de Eclesiastés?
Sí, perdón, Eclesiastés 1:2, okay. Perdón.
El 2 dice, vanidad de vanidades, dijo el predicador. Vanidad de vanidades, todo es vanidad. Ese es el 2.
¿Qué te parece?
Todo es vanidad.
Tipo, parece muy negativo el tipo, parece que anda por una depresión.
Sí.
Y ahí también hay debates, bueno, si leemos Proverbios, parece muy positivo. Es decir, si vos trabajás, vas a progresar en la vida. Más o menos es el estilo de Proverbios.
Sí.
No seas un vago, mira a la
hormiga.
A la hormiga cómo trabaja. Y te va a ir bien en la vida. Y acá todo es vano. Tipo, ¿cómo esto puede venir de la pluma del mismo autor? No sé si te das cuenta de la tensión, para no decir contradicción.
Sí.
Hay ciertos indicios que los diferentes escritos de sabiduría que tenemos pertenecen a diferentes etapas de la vida de Salomón. Tenemos, por ejemplo, Cantares de los Cantares, que también está conectado con Salomón. Ahí él, se celebra, digamos, el amor erótico entre Salomón y la Sulamita, quien fue su esposa.
Ajá.
Es muy sensual, erótico.
Sí. Que también en algún momento se preguntaron cómo es que un libro como este puede estar dentro del canon, ¿verdad?
Claro, porque algo tan explícito, pongámoslo así, puede estar ahí.
Sí.
Y si no, pensamos, bueno, Cantares de los Cantares, esto no dice la Biblia, es una especulación mía, pero es una buena especulación, digámoslo así. Obviamente Cantares de los Cantares parece va bien con un Salomón joven, quizá un 17, 18 años cuando se casaban en esa edad, ¿sí? Un hombre con toda la fuerza erótica que tiene. Proverbios ya parece a un Salomón, pongámosle 40, 50 años, ¿sí? Que logra muchas cosas, hay grandes construcciones en Jerusalén, ejército fuerte, economía creciente, ¿sí? Y el libro de Eclesiastés se parece a asemejar a un Salomón ya anciano.
Es cierto.
Cuando mira su vida y hace una evaluación y se da cuenta de las cosas como realmente son. Cuando ya tenés esa perspectiva de una persona más anciana con mucha experiencia. Eso no quiere decir que la perspectiva más positiva de Proverbios sea falsa. Solamente acá, en Eclesiastés, Salomón se da cuenta de los límites de muchas cosas que él quizás él mismo hizo durante su vida. Entonces, enfatiza mucho esto, vanidad de vanidades. Quiero que leas otros dos versículos.
Sí.
El capítulo 2, el 11 y el 17. 2, 11 y 17.
El 11 dice: miré yo luego todas las obras que habían hecho mis manos y el trabajo que tomé para hacerlas. Y he aquí, todo era vanidad y aflicción de espíritu y sin provecho debajo del sol. Y el 17 dice: aborrecí por tanto la vida, porque la obra que se hace debajo del sol me era fastidiosa, por cuanto todo es vanidad y aflicción de espíritu.
Todo es vanidad. Es decir, miremos acá un Salomón. Construyó el templo, construyó el palacio, construyó muchísimas cosas.
Sí.
Vanidad. Y lo que acá dice aflicción del espíritu, otras traducciones lo dicen correr tras el viento. Es decir, yo corro detrás del viento y trato de atrapar el viento. Es imposible.
Claro.
Entonces, lo que Salomón está diciendo acá es, todo lo que nosotros hacemos al final del día no tiene sentido. Es como tratar de atrapar el viento. Es decir, no podés. Entonces, viene acá, ¿y por qué él es tan negativo? Pero eso no es la única, digamos, el único pensamiento que encontramos en el libro de Eclesiastés. Porque a la par de esta perspectiva muy escéptica, muy negativa, parece que nada tiene sentido, él comienza a desarrollar un punto de vista de Dios acerca de las cosas de nuestra vida y de este mundo. Y no nos podemos enfocar en todos los versículos. Quisiera que leas, a ver, el 2, 24 a 25.
No hay cosa mejor para el hombre sino que coma y beba, y que su alma se alegre en su trabajo. También he visto que esto es de la mano de Dios. Porque, ¿quién comerá y quién se cuidará mejor que yo?
Ahora bien, ¿cómo querés solucionar esto, Eliseo? Primero te dice, vanidad de vanidad, todo es correr tras el viento.
Todo es vanidad, sí.
Pero acá, comer y beber porque es de Dios. Entonces, había sido, no es todo vanidad de vanidades.
Había sido que comer y beber,
porque es de la mano de Dios.
Sí.
Entonces, acá tenemos un primer indicio de lo que Salomón está diciendo. Y yo voy a ir explicando esa idea a lo largo del libro, algunos versículos que vamos a estar leyendo. En realidad, Salomón parece a estos ateos de Francia del siglo XX, el siglo pasado. Hablo, no sé si conoces los nombres, hablo de filósofos como Sartre, Camus, que se llaman filósofos existencialistas, que decían, bueno, todo es en vano. Y en realidad todo es en vano. Es decir, y ahí el creyente también puede decir, si no hay Dios,
todo es vano.
Todo es vano. Y no sé si la gente lo sabe, y algunas veces lo comenté, yo en un momento de mi vida casi me hice ateo. ¿Sabes lo que me atajó?
¿Qué te atajó?
Esa idea de que si no hay Dios, todo es vanidad de vanidades. Porque, ¿qué pasa? Y yo me recuerdo de ese momento, así bien vívidamente en mi mente. Yo caminaba, no puedo creer en Dios, fue una, pero la puya. Si Dios no está, si Dios no existe,
es peor tu situación.
Es peor mi situación. Porque, ¿qué pasa? Entonces, no hay un creador del universo. Entonces, todo esto, el mundo, fue algún, no sé, accidente cósmico. Y lo único que yo soy, soy un cúmulo de células que un proceso ciego escupió a la existencia. No hay diferencia entre mi vida y la de un mosquito. No hay sentido. Es decir, ¿por qué trato de vivir una vida buena? Si no hay juicio, claro, si no hay alguien que corrige los males, yo también puedo vivir como un narco y andar matando gente. Es decir, ¿por qué trato de hacer lo bueno? Entonces, eso me di cuenta. Por eso veo muy bien lo que Salomón está haciendo acá, es evalúa. Todo es vanidad de vanidades. Lo único que da cierto valor a las cosas que hacemos es si lo miramos desde el punto de vista de Dios. Y me recuerdo todavía cuando mi viejo, mi papá falleció, yo entré en una crisis. Es decir, yo me di cuenta, él es, bueno, estuvo muchos años en el CEMTA, no sé cuánto tiempo invirtió en estudiantes que progresen. Yo me di cuenta, si la muerte es lo último que le tocó a mi papá, toda su vida fue en vano. La única esperanza para que todo lo que mi papá hizo en 65 años de vida, para que esto no sea en vano, es si algo en el más allá le recibe. Es la única salida que yo vi. Y yo creo que Salomón ve esto. Quisiera que leas el 3, 12 al 13.
Dice el 12: yo he conocido que no hay para ellos cosa mejor que alegrarse y hacer bien en su vida. Y también que es don de Dios que todo hombre coma y beba y goce el bien de toda su labor.
Es decir, comer y beber es vanidad de vanidades. Al menos que lo reciba como regalo de Dios. Pues si no, me anestesia nomás a la tristeza mi realidad. Entonces, eso es el mensaje. Quisiera repasar algunos versículos, a ver, para que tengamos una noción de este libro. Quisiera que leas el 1, 17 y 18, capítulo 1, 17 y 18.
17 y 18, dice el 17: y dediqué mi corazón a conocer la sabiduría y también a entender las locuras y los desvaríos. Conocí que aún esto era aflicción de espíritu, porque en la mucha sabiduría hay mucha molestia, y quien añade ciencia, añade dolor.
Sabiduría. Y no, es decir, la sabiduría me llena de dolor, por eso es vanidad de vanidades. No sé si te das cuenta, sí. Él escribe un libro de sabiduría diciendo que ese libro es vanidad de vanidades. No sé si te das cuenta de la contradicción. Entonces, son estas profundidades. Quisiera que leas, a ver, el 2, 18 y 19.
18 dice: así mismo aborrecí todo mi trabajo que había hecho debajo del sol, el cual tendré que dejar a otro que vendrá después de mí. Sí. Y quién sabe si será sabio o necio el que se enseñoreará de todo mi trabajo en que yo me afané y en que ocupé debajo del sol mi sabiduría. Esto también es vanidad.
Yo me imagino acá un Salomón ya algo viejo y viendo a su hijo. Mira, acá construí el templo, el gran palacio, los muros de Jerusalén y otras ciudades que fortifiqué. A este pez que le tengo que entregar. El tipo ni tiene disciplina. ¿Por qué me afané por todo esto? Yo conozco a muchos padres que dicen, bueno, yo trabajo mucho para que mis hijos tengan algo.
Sí.
¿Y qué pasa si malgastan todo, si no administran bien? ¿Por qué te afanás por eso?
Es cierto.
Vanidad de vanidades.
El día de mañana lo regalan, el día de mañana...
Fíjate acá, entonces dice, aborrecí todo el fruto de mi trabajo. Parece que el trabajo es vanidad de vanidades. Pero, ¿qué dice en el 9.10?
Vamos al 9.
Al 9.10.
9.10. Dice, todo lo que te viniere a la mano para hacer, hazlo según tus fuerzas. Porque en el Seol, ¿a dónde vas? No hay obra, ni trabajo, ni ciencia, ni sabiduría.
Entonces, más o menos estamos acá. Si estamos leyendo esto, yo pienso, a ver, Salomón, decidite, ¿trabajo es vanidad o no? Porque acá me dice, en el 1.18, vanidad de vanidades. En el 9.10 me dice, es mejor trabajar. Porque en el Sheol, que es una especie de lugar de los muertos, no hay nada. Tampoco hay trabajo. Entonces, ¿qué es Salomón? Decímen a algo. No te vayas a contradecir todo el tiempo. Entonces nosotros tenemos, y esto solamente, uno, ustedes lo van a encontrar a menudo esto. Yo solamente puedo sacar unos versículos para darles un saborcito de la riqueza de este libro. Otro que es muy interesante, ¿puedes leer el 2.2?
Capítulo 2, versículo 2 dice, a la risa dije, enloqueces, y al placer, ¿de qué sirve esto?
Claro. Y el 8.15, vamos a leer el 8.15.
El 8.15 dice, por tanto, alabé yo la alegría que no tiene el hombre bien debajo del sol.
O el placer, alabé el placer. Entonces en el 2.2 dice, ¿qué me sirve el placer? En el 8.15, alabé el placer.
Alabé yo la alegría, sí.
La alegría. Entonces, constantemente ustedes tienen acá estas, hasta se podría decir, contradicciones. Entonces, sí. Para no perdernos en eso, tenemos que entender el método de argumentar de Salomón. Y él, y eso tenemos que entender, él va de lo negativo a lo positivo. Te doy un ejemplo. En el 1.18 dice, en la mucha sabiduría hay angustia. Entonces parece que no hay que buscar angustia. Pero eso no está diciendo, no hay que buscar sabiduría, pero eso no está diciendo. Y vamos a ser honestos, una persona muy sabia es la que más angustia pasa en su vida porque sabe que las cosas tendrían que ser diferentes.
Claro.
Pero si leo el 2.13 al 14, ¿qué dice Salomón ahí? Yo vi que la sabiduría sobrepasa a la insensatez. Es decir, si soy sabio, voy a sufrir mucho, pero es mejor ser sabio que estúpido.
Insensato.
Sí. Insensato.
El sabio tiene sus ojos en su cabeza.
Claro.
Más el necio anda en tinieblas.
Pero yo sé también que ambos corren la misma suerte, es decir, ambos se mueren. Después, el 7.8. Dice, ciertamente la opresión enloquece al sabio. Nuevamente hay algo un poco más negativo. Pero, algunos versículos después, en el 7.12 al 13, buena es la sabiduría con herencia y provechosa para los que ven el sol. Porque la sabiduría protege como el dinero protege. Es decir, en otras palabras, la sabiduría me va a enloquecer.
Sí.
Pero al mismo tiempo es mejor ser sabio que necio.
Sí.
Y en el 9.18... mejor es la sabiduría que las armas de guerra, pero un solo pecador destruye mucho bien. Entonces, vienen de repente estudiantes o pastores junto conmigo y bueno, somos maestros de sabiduría, supuestamente en el SEMTA. Mira, acá, supuesto doctor Siemens. Porque en mucha sabiduría hay mucha angustia. Por eso no voy a mandar a mi estudiante al centro. Sí, socio, no leíste todo el libro. Por eso es muy... acá no se pueden sacar los versículos de contexto. Porque lo que nosotros tenemos que ver es que Salomón evalúa esto sí, esto no, esto sí, esto no. Eso por un lado. Y va de lo negativo a lo positivo. La primera parte del libro hasta el capítulo 6 es mucho más negativo. La parte a partir del capítulo 6 hasta el final 12 es más positivo. ¿Por qué? Porque Salomón evalúa. Y al final del libro viene justamente... Al final del libro no es que dice vanidad de vanidades y correr tras el viento. Quisiera que leas, a ver, el 11, 9 y 10. El 11, 9 y 10.
11, 9, 10. Alégrate, joven, en tu juventud, y tome placer tu corazón en los días de tu adolescencia, y anda en los caminos de tu corazón y en la vista de tus ojos, pero sabe que sobre todas estas cosas te juzgará Dios.
¿A qué? Sí, viví tu vida, hace todo, pero cuidado, va a venir el momento donde Dios te va a evaluar.
Pero dice otra vez ahí en el siguiente versículo que la juventud es vanidad.
Y claro, ¿podemos leer el 10?
Quita pues de tu corazón el enojo y aparta de tu carne el mal, porque la adolescencia y la juventud son vanidad.
Claro, porque la pasa. Claro. Fíjate, eso es lo que pasajero. Dice, alégrate en tu juventud, disfruta tu juventud, pero recuerda, la juventud no es toda tu vida, es vanidad.
Es pasajero.
No, es pasajero, ahí vemos justamente eso que como Salomón evalúa. Y el versículo 12:1.
Acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes que vengan los días malos y lleguen los años de los cuales digas, no tengo en ellos contentamiento.
¿Cómo entonces puedo vivir una juventud? Alegrarme en juventud.
Acordándome
de mi Creador. Y eso me va a proteger de muchas estupideces. Y quisiera que leas también el final, el capítulo 12, los versículos 13 y 14.
Ah, este es mi versículo favorito.
Y bueno, gloria a Dios.
El fin de todo el discurso oído es este, dos puntos. Teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre.
¿Y el 13? ¿El 14?
Porque Dios traerá toda obra a juicio, y juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala.
Entonces, había sido, no es todo vanidad de vanidades. Y correr tras el viento.
Acá hay algo que no es vanidad.
Acá
hay,
y eso da perspectiva a las cosas que supuestamente son vanas. La sabiduría puede ser vana. Pero es mejor buscar la sabiduría temiendo a Dios. Incluso si me va a traer muchos problemas.
Claro.
El trabajo está lleno de vanidades, pero es mejor trabajar sabiendo que algún día Dios me va a juzgar. Yo puedo disfrutar de la vida, beber, tomar, pero recuérdate que hay un Dios en el cielo. Entonces, ante el Creador, las cosas adquieren cierto valor. No es todo vanidad de vanidades y correr tras el viento. Entonces, Salomón lo que hace acá es contrastar una vida sin Dios con una vida con Dios.
Okay.
Y en una vida con Dios, las cosas adquieren cierto valor. No un valor absoluto, pero cierto valor. Por eso, la tarea del hombre, según Eclesiastés, es buscar la sabiduría, aunque nos va a doler, y trabajar. Es mejor trabajar. Incluso si la vida está llena de injusticias, mejor que yo trabaje para evitar algunas de las injusticias, a que me sienta en mi casa y la vida me va, ahí la vida sí me va a atropellar. Y siempre recuérdate, temer a Dios, obedecer sus mandamientos, porque en algún momento Él te va a juzgar.
Brillante, brillante. Se tomó 30 minutos y en 30
esto
minutos...
Esto ni rascamos acá la riqueza.
No, yo sé, libro. Hay mucho todavía, hay mucho.
La gente, pero... por lo menos puede quizás en sus casas comenzar a escudriñar este libro.
A propósito de la gente, no sé si hay preguntas. Quiero dar en estos minutos que restan algún tiempo para preguntas. Doy gracias al Creador. Dice aquí, qué buena charla, que Dios les bendiga. Dice, qué edificante. Gracias al Espíritu por tan alentador mensaje. Muy bien, estos son los oyentes también escribiendo. Me encantó, profe, me encantó. Todo tiene sentido, todo cobra sentido cuando ponemos a Dios en primer lugar, cuando tememos a Él.
Cobra cierto sentido.
Cierto sentido, exacto, porque también...
Pues muchas de las cosas que yo me pregunto es lo que hago día tras día, de repente estoy en la noche en mi cama hablando con mi Señor y digo, ¿por qué hago esto?
Un día, ¿qué pasó?
Sí, y de repente muchas cosas que uno hace, pero creo que la perspectiva de lo divino a mí me ayuda a no afanarme por muchas cosas por las cuales me afano. Puedo decir, mira, esto es secundario.
Sí.
Esto es vanidad de vanidades. Sí. Esto sí vale la pena.
Ajá.
Esto no.
Ajá. Ahora que no confunda eso a algún alumno del CENTE diciendo, rendir esto, hacer tal monografía es vanidad de vanidades. ¿Para qué me preocupo? No hace, ¿verdad?
Dios mediante que no lo haga, que no lo hace así, ¿no?
Bueno, qué gusto de escuchar Radio Bedira, dice Jonathan. ¿Viste, Jonathan? No tenés que perderte ningún programa y mucho menos Biblia bajo la lupa los días martes a las 10 de la mañana. Gracias a todos los que se han conectado. Esto queda en el Facebook de Radio Obedira, queda también en el canal de YouTube para que después lo puedas volver a ver. Gracias, profe, por tu tiempo.
Muchas gracias por el tiempo.
Seguimos.